Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de 24 Cuadros Radio, este podcast que les habla acerca de cine, de lo que ocurre en la pantalla y a veces detrás de ella. Y como siempre queremos agradecerles a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales y que están escuchando este contenido también en las diferentes plataformas de podcast. Saludo como siempre en este podcast especial a Cristian Mora. Cristian.
Santiago, buenas tardes, buenas noches, diría Jim Carrey en una de sus películas. Un gusto saludar a todas las personas que nos están escuchando, a quienes nos saludan, nos escuchan por primera vez, a quienes nos vienen escuchando hace un rato. Bienvenidos a esta pequeña trinchera donde hablamos de El Séptimo Arte y todas sus minucias y detalles.
¿Por qué se le escucha como raro?
No quería decirlo, pero me acaban de poner brackets, me acaban de hacer ortodoncia, entonces si me escuchan algo extraño es porque
vengo
del odontólogo, es eso. Entonces, bueno, esperemos no afecte mucho mi pronunciación, pero bueno.
Bueno, Jake, ¿cómo va todo?
Bien, ahorita usted que hablaba de la gente que está conectada, pues también les damos las gracias por seguirnos en redes sociales, en 24 Cuadros Radio. También por conectarse con todos nosotros, saludando también a las mascotas de Santiago que siempre nos están acompañan acá. También por
son
acá.
Son los primeros oyentes.
Ah, sí. Fieles, groupies de nosotros. Y también agradecerles por participar en nuestra encuesta que hicimos en Instagram, sí. Porque gracias a ella tenemos tema para hoy. Hoy, gracias a eso, vamos a hablar de actores, actrices y personas del mundo del cine que han estado en líos judiciales, quizás en la cárcel, quizás perseguidos por la policía. Y lo vamos a presentar de una manera bien divertida para ustedes. Vamos a hacer un iceberg de personalidades del cine en líos judiciales con tres niveles. Uno, digamos que los más soft, que son personas que han estado en la cárcel. Después vamos a entrar quizás a un tema más oscuro de sectas. Y ya el tercer nivel, si ustedes están preparados y preparadas para quedarse, vamos a hablar de cosas densas y bien oscuras que van rayando incluso hasta en el asesinato y en cosas que rayan por ese estilo.
Y antes de empezar a desarrollar y desenvolver todo esto, escuchemos un audio de estas personas que nos envían sus comentarios, sus opiniones o sus sugerencias a través también de nuestras redes sociales.
Hola chicos, ¿cómo están? Soy Cindy Hernández, los escucho desde Bogotá. Y bueno, el programa me parece genial, lo explican muy bien, la conversación es súper fluida entre ustedes. Los programas que he escuchado, que son casi todos, son muy muy buenos. Y bueno, hay algo que desde el principio me hubiera gustado escuchar y que bueno, podría ser una opción, y es que hablen sobre la chick flick. Me gustaría ver, bueno, ya que ustedes todos son chicos, entonces sería un buen tema, divertido me parecería a mí, digamos que ver el punto de vista desde ustedes que son hombres. Y bueno, eso es todo. Gracias, un abracito y me encanta su programa.
Y ahora sí, vamos a hablar de Iceberg. Cristian, ¿por qué no nos explica un poquito en qué consiste eso? Hay muchos memes que hablan de los Iceberg, de teorías de la conspiración y demás, pero si alguien no sabe que es un Iceberg de un tema, ¿por qué no nos cuenta un poquito?
Hay una frase muy popular que hablan como, y esto es tan solo la punta del Iceberg, ¿no? Que es como lo único que se ve en la superficie. Remitámonos precisamente a esta película del 97, creo que es
Titanic. Sí, 97.
Con el que básicamente es este bloque enorme de hielo con el que se choca este transatlántico.
¡Contesten, malditos!
Sí, ¿qué es lo que ves?
¡Iceberg a la vista!
Gracias.
Y claro, uno piensa que el iceberg únicamente es eso, ¿no? Como ese bloque y es lo que solo se ve en la superficie. Pero más abajo, lo que hay en las profundidades son mucho más grandes. Y pues a lo que vamos es que en este primer bloque es como lo que se ve como por encimita, ¿no? Como
lo más suavecito.
Lo más suavecito quizá. Pero lo que hoy es como que básicamente casi cualquier actriz o actor de Hollywood ha llegado a estar como en algún lío legal, ¿no?
Así sea infracciones de tránsito. De tránsito, que sí. De hecho hay muchos, ¿no? Por ejemplo, Billy Joel Osment, el chiquito de Sexto Sentido y de Forrest Gump y estas películas, él tiene su foto. Bueno, de hecho ya eso también es como los medio cliché, ¿no? Esas fotos con el cartelito y todos con mala facha, espelucados, borrachos. O bueno, en fin. Y creo que sí, lo que dice Chris es totalmente cierto. Se vuelve como de alguna forma, si usted no ha pasado por ahí, no tuvo infancia.
Sí. No haces parte de Hollywood.
Exacto.
Pero bueno, volviendo a la idea del iceberg, esta primera parte, como la superficie, vamos a enfocarnos en delitos que quizá no conllevan meses de prisión o años de prisión, sino que quizá con una multa o quizá con un llamado de atención, pues ya son
absueltos.
Entonces, esta es como esta primera categoría, ¿no? Como delitos menores.
Lo que llamarían en el golpe bajo juego final, media estrella. O sea, los presos que no tienen media estrella. Un cargo, pues, denso, digámoslo así.
Entre más propenso a la violencia sea el interno, más estrellas le dan.
5 estrellas es el máximo.
No sabía eso.
Sí.
Veamos cuántas estrellas tiene mi maníaco trasero. ¿Solo media estrella? Debe haber un error. Revísalo otra vez, Nate. ¿Otra vez?
Eres tan maníaco como unos cuantos gatitos.
Oye, no es gracioso, amigo. Tendré que apuñalar a alguien y mejorar mi reputación.
Bueno, el primer delito, quizás media estrella, puede ser el de Winona Ryder. Uh-huh. Ella es una actriz muy famosa, sobre todo en la década de los 80.
Entre 80 y 90,
sí. Y 90, uh-huh. Santi. ¿Usted la recuerda de alguna peli? El Hombre Manos de Tijera.
Beetlejuice, El Hombre Manos de Tijera. Drácula, de Bram Stoker. Bueno, para las personas de esta generación, tal vez pues Stranger Things, ¿no? Que sí. Es como su papel más reciente, tal vez, pero por ejemplo ella estuvo también en Las Brujas de Salem.
Y en 2001, Winona Ryder robó mercancía, más o menos, que estaba valuada por $5,500 en una tienda. Y entre las cosas que se llevó, pues había jerseys de Marc Jacobs y calcetines, o sea, se robó unas medias.
No, pero pilas, porque, o sea, las tiendas de ropa de marca es... las lucas.
Pero imagínese que usted lo cojan por robarse unas medias. A mí me daría
¡qué vergüenza!
Pues teniendo sueldos de millones de dólares. Sí, claro, obvio. Pero creo que también ahí hay un ingrediente. Y no solo pasa con Winona Ryder, sino creo que con varias celebridades. Y es como esta tendencia a la cleptomanía. O sea, no es tanto un tema de no tener el poder adquisitivo o de pronto no, sino es como el meme este de me gusta la adrenalina.
Señor, le hago una pregunta rápidamente. ¿Por qué se pasó el semáforo en rojo así?
No sé, de pronto me gusta la adrenalina.
¿Pero no cree que es un poco irresponsable, más allá de la adrenalina?
De pronto, pero si yo siento que en mis límites me mantengo bien, de pronto no soy
impresionable. O sea, como que es algo que necesitan tal vez para que su cuerpo inyecte esta hormona, así como de la acción, como de del hecho de que lo van a descubrir y todo esto. A veces les ocurre a estas actrices generalmente estos episodios donde las cachan, donde las pescan, pues hurtando mercancía de los almacenes, que es otra tendencia parecida a la de los multas de tránsito, ¿no?
Pero a mí me daría más pena tener las medias rotas. Entonces, que robarme ese par de medias. Sí. Pero sí, es que es una tienda que se llama Saks Fifth Avenue. Y en Beverly Hills, o sea, no era como cualquier tienda.
Sí, no, y es que ahí sí vale.
Eran las lucas, me imagino yo. Sí, quién sabe cuánto costaba el par de medias, es otra cosa. Uh-huh. Pero no solo eran medias, o sea, yo entiendo que era como... Entiendo yo camisas, las medias y una cartera. Cuando le preguntaron de dónde habían salido esas cosas, ella dijo sin demasiada convicción o no estar muy segura de eso, que las había comprado en otro local. Y simuló buscar el comprobante de pago, pero no, pues obviamente no lo encontró.
¿Cómo llegó eso ahí?
Y lo que ella no sabía es que en ese momento, digamos, no podía comprender, es que la habían visto ya a través de las cámaras de seguridad.
Ella en 2013 admitió públicamente que pues había tenido problemas antes y eso la, digamos que la impulsó a actuar de mala manera.
Y bueno, cuando pues esto ya escaló, digamos que a las autoridades, pues el fiscal no aceptó ninguno de esos tratos que proponían los abogados, la defensa de Winona, y finalmente pues la condenaron a pagar lo robado, es decir, esos $5,400, más una multa de $11,000, 3 años de prisión en suspenso y debía realizar 480 horas de trabajo comunitario.
No, lo que sabemos es que esas lucas. Medidas le salieron caritas.
Pero sobre todo en sanción social. Pero bueno, lo bueno en Hollywood es que como que todo esto es bastante efímero, ¿no? A menos de que sean los que vamos a ir explorando dentro de este programa, que ya son un poquito más graves.
Pues más allá de hablar del delito, también sería importante hablar como qué repercusiones tuvo esto en la carrera, no solo de ella, sino pues de los demás actores y actrices que vamos a mencionar. En el caso de ella, pues ella estaba en ese momento, eso fue en el 2001, ¿no?
Sí.
Venía de toda esta década de los 90, donde tenía estos protagónicos, pero a raíz de esto, pues los estudios ya no confiaban en ella, pues porque precisamente esa figura pública como que quedó en duda. Y incluso las aseguradoras no querían cubrir los posibles rodajes o los riesgos del rodaje que podrían ocurrir, precisamente porque pues ella estaba ahí.
Se perdieron cosas de...
Se perdían, sí, se las cobraban después, se perdían cosas. Mentira, no.
Serás la primera a la que tenga que despedir.
¿Qué? ¿Por qué?
Por estar robando.
¿Robando? ¿Qué se supone que he robado?
Tachuelas.
¿Tachuelas?
Y ahorita que hablamos de actrices que han tenido esa misma curva de ser desde niñas, adolescentes y jóvenes, unas promesas de Hollywood para tener problemas después y considerarse como unas actrices problema, vamos a pasar a Lindsay Lohan, que es una persona muy famosa porque era una actriz y cantante de Disney. Y ella es muy famosa, Santi y Cristian, por películas como... Bueno, la que más me gusta a mí de ella es Chicas Pesadas.
Chicas Pesadas.
Uy, es muy buena.
¿Por qué estás tan obsesionada conmigo?
Pero ella también tiene unas con Disney donde actúa con Jamie Lee Curtis, que me la vi hace
un
poco.
Un Viernes de Locos se llama.
No la había visto, es bueno.
Y la que pasan siempre que es Juego de Gemelas.
Ah, sí. Sí,
la de Harvey a toda máquina. Harvey.
Y bueno, Lindsay Lohan pues ha tenido una vida turbulenta porque pues bueno, distintos motivos que quizás nos dan para otro programa, pero imagínense que ya fue arrestada varias veces por conducir bajo los efectos del alcohol y también posesión de drogas. Pero a esto también hay que decir que ella, además de que pues sí ha ido a prisión, ha entrado y salido de rehabilitación en varias ocasiones. Y entonces ese ir y venir entre pues arrestos, entre rehabilitaciones también, hablando de lo que usted dice, Cristian, pues le ha costado mucho, sobre todo en la década del 2005 hasta el 2015, quizás en volver a ser esa protagonista que pudo haber sido, Santi.
No, y que estuvo en un momento en que la llamaban para todo. O sea, prácticamente lo que fue estos inicios de los 2000, mediados de los 2000, fue como la reina de las películas adolescentes. Y estos escándalos de alguna forma empezaron a afectar estos llamados, como ahorita hacíamos referencia con Winona Ryder, y se vuelven tal vez ese perfil de actores y actrices que en algún punto de sus carreras los vemos, o pues en algunos casos los vemos resurgir, ¿no? O sea, llegan con algún otro personaje que les devuelve esa sanción, digamos, en forma de reconocimiento a su trabajo, pero pasan generalmente siempre años, ¿no? O sea, como los 40 años en el desierto mientras una generación se olvida de sus embarradas y vuelve otra vez a aparecer en pantalla. Pero creo que en el caso de Lindsay todavía no ocurrió. O yo no tengo, digamos, como referencias cercanas de apariciones, digamos, relevantes de ella, como pues vimos durante todos estos, durante varios años, mejor dicho, donde prácticamente llegó a ganar pues bastante dinero y mucho reconocimiento.
¿Pero sabe a quién le pasó eso? A Robert Downey Jr. ya tuvo esa redención después de sus 40 años, porque pues Santi, él tuvo muchos problemas legales y estuvo en la cárcel.
No, de hecho, él en los años 90, iniciando esa década, hizo la película de Chaplin.
Sí.
Y su nombre se volvió pues muy reconocido, tuvo de hecho varias nominaciones interesantes, pero luego vino toda esta serie como de inconvenientes legales, se convirtió como en un actor que era reconocido más por lo problemático y porque los directores decían, no, este tipo a mitad de rodaje nos va a dejar tirada la película, va a ser muy complicado trabajar con él. Se volvió como un bad boy de Hollywood y empezó a generar como esa mala fama, lo que hizo que prácticamente durante los 90 desapareciera como de nuestro radar, ¿no?
¡Miren! ¡Están filmando! ¡Robert Downey Jr. está enfrentándose a la policía!
¡No veo las cámaras!
Sí, Chris, y precisamente en esa década de los 90, Robert Downey Jr. fue arrestado por posesión de heroína, de cocaína, por llevar armas mientras conducía y hasta por entrar a una casa que no era de él. Y
¿cómo así?
No, pues el cargo que a él le impusieron fue allanamiento de morada. Y a él pues se excusó diciendo que se...
Que se equivocó.
Que se equivocó, ¿no? Pues que él se confundió y pensó que no era ahí. Pero
todos nos ha pasado.
Claro, ¿quién no ha ido una vez y abre una casa que no es la de uno? Pues porque uno se equivoca. Pero el tipo pasó casi un año en una prisión estatal y en un centro de tratamiento de abuso de sustancias de California. Pero de todas maneras, él seguía reincidiendo hasta que quizás la misma vida lo golpeó, lo sacudió y supo, digamos que superar eso, y ahora es muy conocido por su papel Cristian de Iron Man. Y de hecho las yo no digo que las generaciones de ahora, pero el público pues no solo lo conoce por eso y no por su pasado, ¿no?
No, de hecho hay una película que muchas veces Jake referencia en el programa o en el podcast, que es Asesinos por Naturaleza, donde él tiene un personaje también bien chévere, pero hay gente que como que se le olvida esa parte de la historia y hoy en día lo relacionan directamente con Tony Stark.
Recientemente Downey Jr. estaba en un podcast en el que seguramente le preguntaron que pues cómo había sido su vivencia en la cárcel. Él dice que fue la experiencia más dura que pudo haber vivido, y él tuvo un tiempo en que pudo acceder a la libertad condicional, pero luego como que incumplió, y así fue cuando ya le dijeron, no, pues ya para la cana. Y dice como que un momento en que lo llevan a un lugar que deciden como a qué prisión de todas lo llevan. Uh-huh. Dice que posiblemente era el lugar más peligroso en el que ha estado la toda madero. Su vida. La picota.
En prisión no eres más que un marica. Ay, tú, amigo, tú podrías ser la bella del baile. No tires el jabón, no tires el jabón.
Michael, ¿podrías...?
Pero el man dice que pese a lo fuerte que puede resultar la experiencia, como que los humanos somos capaces como de adaptarnos, y que en su caso fue así, que como que finalmente fue capaz de sobrellevar esto y sobrevivir, y pues pienso que llegó como a esa madurez, uh-huh, ¿no? Que es la que actualmente vemos como este actor que a las malas, pero aprendió como a vivir, ¿no? Digámoslo así.
Y es que pues cuando uno está en la cárcel, o cuando muchas personas están en la cárcel, tienden a generar un cambio. Muchas reinciden, muchas se quedan en eso, sí, pero muchas tocan fondo y dicen, yo no quiero volver aquí. Y eso, Cristian, quizás le pasó a un actor muy famoso que se llama Dani Trejo, y es muy conocido por estas películas anti de, bueno, Machete.
Bueno, sí,
¿no?
Machete, pero bueno, realmente yo la noción que tengo primaria de él es, sí, en Desperado, ¿no? En La Bala, sí, del Pistolero, que llaman acá en Latinoamérica, en este papel como del hombre de los cuchillos, porque creo que no está acreditado ni siquiera con un nombre como tal, sino es así como el hombre de los cuchillos. Y de ahí para allá lo vimos en varias películas de Robert Rodríguez, porque estuvo también en esta serie Spy Kids, y también pues ya en Machete, que es como el personaje que de alguna forma define el perfil de él. También salió en Breaking Bad, ¿no? Haciendo como de tortuga, que de hecho tiene unas escenas muy bacanas. Pero lo que planteábamos cuando estábamos pensándonos en el programa es que en el caso de Dani Trejo ocurre un poco a la inversa, ¿no? La situación. No estamos hablando de un actor que entra en líos judiciales, sino como un personaje que tuvo muchos líos judiciales y se convierte en actor. Pero de hecho es como por este carácter medio de malandro, que muchas veces pasa que el actor puede que sea, no sé, una persona demasiado noble, o una persona que no se meta en problemas, y la apariencia física lo encasilla de alguna forma como con estos personajes malandros, ¿sí? Exactamente.
¿Qué es esta cosa larga y dura?
Mi machete.
¿Puede cortarme?
Mucho.
Digamos que, bueno, hablando como esa apariencia física, y más allá de eso, muchas veces estas conductas y los crímenes que de pronto podrían cometer a futuro también surgen de la infancia, ¿no? Como de pronto de la forma en que fueron criados, o la niñez que pudieron haber vivido. Y en el caso de Dani Trejo, él probó las drogas a muy temprana edad. Uh-huh. A los 8 años ya estaba consumiendo marihuana, y a los 2 empezó a consumir heroína.
No, antes de entrar al colegio. ¿Y ustedes qué? ¿Cómo va la energía? ¿Si tienen marimba o no?
O sea, muy, muy denso.
Machetico.
Pero sí, en efecto, tiene una larga experiencia carcelaria. Fue a los 16 años cuando por primera vez entró a una prisión, ya en Estados Unidos, acusado de varios robos a mano armada, y más tarde se dedicó, pues, efectivamente a la venta de drogas. Después de consumirla, pues, ya la vendía. Pues explican que en la década de 1960, pues, la policía de Los Ángeles, pues, estaba buscándolo, buscaba apresar a Dani Trejo, y fue uno de los presos más conocidos de esta cárcel San Quintín. Una de estas prisiones, uh-huh, más antiguas, y su popularidad aumentó una vez que se convirtió en el campeón de boxeo de la cárcel. Uh-huh. O sea, como que de pronto ya adquirió ahí como cierta fama. Estuvo recluido durante 18 meses, pagó pues todo este tiempo de castigo en su celda, y a raíz de esa notoriedad que ganó pues en su carrera, digamos, al interior de la cárcel.
Como el Rocky de la cárcel, sí.
Tras las rejas. Finalmente, él debuta pues años después en el cine, en la década de 1980. Y bueno, ahí empezó como a meterse como ahí entre papel y papel. Luego adquirió un papel secundario. Y finalmente pues llega a esta película del Crepúsculo al Amanecer en el 96.
¿Esa fue primero?
Sí.
Ven.
Sí, sí. Yo no me acuerdo en qué momento sale.
No, sí, claro. Él sale en la taberna cuando están en este sitio que es donde se congregan, digamos, como estos, entre comillas, camioneros, pero que realmente son vampiros.
Como en un...
Y él es como el barman, él es el que está atendiendo el bar. Exacto.
Pero bueno, si quieren saber un poco más de lo que tuvo que vivir Danny Trejo en, pues, en prisión y de toda esta vida tan densa, hay un documental que se llama Inmate Number One, The Rise of Danny Trejo, que pues explora todo este camino, toda esa oscuridad que, uh-huh, que tuvo que atravesar para finalmente llegar a convertirse, pues no sé si en uno de los actores consagrados de Hollywood, pero sí quizá en uno de los más queridos y populares, por lo menos de esta época actual, ¿no?
Con esa historia de esa superficie del iceberg que pueden ver que aborda delitos menores, quizás posesión de drogas, manejar ebrio e ir a la cárcel, vamos a sumergirnos en el siguiente bloque a una parte más oscura de ese iceberg, Cristian. Porque como usted bien lo explicaba, está la superficie, pero justo después de esas aguas misteriosas vienen cosas que no solo son más oscuras, sino también más desconocidas. Entonces no se despeguen y ya volvemos.
24 cuadros.
Hoy presentamos Date Prisa Goku, va a empezar 24 cuadros.
24 cuadros.
Gracias por conectarse, por permanecer aquí en 24 cuadros radio. Si ustedes están aquí por primera vez, por segunda, por tercera y no nos siguen en redes sociales, pueden empezar a hacerlo mientras escuchan este programa. Es muy sencillo, 24 cuadros radio en Facebook, Twitter e Instagram, y pues allí pueden
participar.
Ahí, ¿verdad que ya es X, no? Sí. ¿Y eso qué?
Bueno, para mí sigue siendo Twitter, la verdad.
Siempre va a ser Twitter. O sea,
uh-huh. Es raro, ¿no?
Sí.
Es raro decirle así. Y luego de esta pausa, vamos a sumergirnos en esas aguas más profundas del iceberg, comenzando con un actor, Santiago, que es reconocido por quizás comedias de televisión, por Dos Hombres y Medio, uh-huh, y también por películas de los 80.
Y pues Charlie Sheen durante los años 80, él alcanza a hacer un par de películas de comedia adolescente.
Y antes de eso hay que decir que este tipo era muy problemático desde niño.
Sí.
Por ejemplo, yo estuve leyendo y recopilando información y descubrí que lo echaron del colegio, lo detuvieron por posesión de drogas y hasta tuvo que pasar unos días de prisión por un fraude con tarjetas de crédito. Eso lo hizo en su juventud. Hay que decir que en 1995 testificó en el juicio de Heidi Fleiss, donde se reveló que había gastado $50,000 en prostitutas y en 14 meses.
Fundado por prostitutas en 1849 que atendían a viajeros en busca de prostitutas, que traían una nueva prostituta de San Joe cada 3 días, Cañada Sangrienta, rápidamente se convirtió en un lugar de gran éxito donde se podía gastar lo que ganaban en 3 minutos.
Es decir, en casi un año, un poquito más, se gastó un montón de plata en sexo.
Es que él como que le gustan mucho las prostitutas, ¿no?
Pues es básicamente su personaje en Two and a Half Men. O sea, sí. Charlie Sheen es Charlie Harper, es básicamente el mismo papel.
Y él fue arrestado también por las autoridades de Colorado por una denuncia de maltrato doméstico mientras él estaba en su residencia con una de sus ex esposas, que es la actriz de cine para adultos Brooke Mueller. Y también antes, bueno, él tuvo una expareja que se llama Denise Richards y denunció amenazas en donde él habría estado amenazándola a ella y a su familia.
Uh-huh. Pero vea, Jake, a propósito de esa predilección de este actor por las prostitutas o las trabajadoras sexuales.
Y también, Chris, las actrices porno.
Las actrices porno. Pues toda esta quizá fascinación por el sexo conllevó a que él actualmente pues sea portador de enfermedades de transmisión sexual, de VIH.
VIH, sí.
Lo que pasa es que él ya lo sabía, pero él continuó, o seguía teniendo relaciones sexuales con las personas, con las mujeres, sin decirles o sin que ellas supieran que él era portador de esta enfermedad. Y para el 2015, él podía enfrentar una pena de hasta 8 años de cárcel precisamente por ser acusado por exponer precisamente a todas estas mujeres a la enfermedad. Porque esta es una ley que existe en California, como que no... Uh-huh.
No.
Pues no, incluso fuera en California, sí, o en el país que sea, pues, que sea, pues no, no puede ser.
En este caso, como dice Cristian también, pues ahí hay un elemento que es de salud pública, ¿no? Porque sí, cuando uno es una persona que es consciente de un padecimiento de estos y lo que hace en lugar de alguna forma controlar su propio comportamiento, sino pues digamos que transgrede eso y afecta a otras personas, pues ya se convierte en un problema de seguridad.
Y además de eso, hay delitos que se pueden listar, pero para no hacerlo más largo, voy a nombrar algunos. Y es que en el 1996 aproximadamente, la exnovia de Charlie Sheen, que se llama Brittany Ashland, dijo que él le partió el labio y la dejó inconsciente cuando la agarró por el cabello y la arrojó contra un suelo de mármol. Y adicionalmente hay acusaciones de él de abuso sexual y de violación. A esto se le suman muchísimos escándalos en donde pues él era el protagonista y pues podemos ver que es una vida llena de desórdenes y disturbios. Pero volviendo al cine, yo les recomendaría una película en donde él no es el protagonista, pero me gusta el papel que hace. Y curiosamente hace él mismo. Es la de Quisiera ser John Malkovich, que él hace del amigo de John Malkovich, que es Charlie Sheen. Creo que actúa de sí mismo y actúa muy bien.
A mí sí me gustan mucho las películas de Hot Shots, o sea,
Loca Academia de Pilotos. Uf, la que es como una parodia de Rambo, son muy chistosas.
La 1 es una parodia de Top Gun y sí, la 2 es una parodia de Rambo.
Son excelentes.
Pelear, asesinar y degollar. Ya no puedo.
Ya, lagrimitas. Dele a su tío Topper una buena sonada.
Pero es una lástima porque él creo que tiene mucho carisma para la comedia, pero también en las oportunidades que tuvo estar en otras películas como en esta del Money... ¿Cómo se llama esta?
Wall Street. De Oliver Stone. Y Pelotón.
Sí. Pienso que tiene también carácter para hacer otros géneros, pero pues lastimosamente pues su vida se ha visto nublada por todos estos escándalos.
No, y que de alguna forma siempre hablábamos hace un momento de la redención que puede existir para ciertos actores, pero yo en la carrera de Charlie Sheen, no sé, yo sentía que el papel precisamente de Two and a Half Men iba a ser esa oportunidad, pero no.
Hay que esperar a ver. Yo sé que el creador de Two and a Half Men y él se pelearon, pero curiosamente ese creador de Two and a Half Men va a hacer una serie y Charlie Sheen va a actuar ahí. Vamos a ver qué pasa por ahí. Pero hablando y siguiendo en esta superficie, es que ya no estamos en la superficie.
Ya vamos más para abajo.
Ya nos sumergimos, ya pegamos el clavado y ya nos vamos más densos. Porque vamos a hablar de un actor joven que se llama Ezra Miller. Uh-huh. Es muy conocido por ser Flash en el universo de DC.
Y también en Animales Fantásticos él aparece, ¿no?
Sí, sí. También por unas películas, bueno, yo no diría que de culto, pero independientes y donde él muestra, pues, digamos que su experticia como actor.
Tenemos que hablar de Kevin también.
Y tenemos que hablar de Ezra Miller.
Porque él está en Las Ventajas de Ser Invisible.
También.
¿No? Sí, él es uno de los protagonistas. Yo tengo un prontuario de este man, entonces como es tan largo, yo voy a ir comentando y vamos hablando.
Es que creo que tiene más prontuario que películas, ¿no? Porque de hecho se ha vuelto muy polémico. Es decir, las últimas ocasiones en que se escucha hablar de él es porque abandonó un rodaje o porque dejó a medias un rodaje o porque lo encontraron en ciertas situaciones. Además que digamos que su vida pública ha estado como muy también, digamos que alineada con ciertos escándalos personales de sus decisiones, en particular pues como con su definición de género también un poco pasa por ahí. Y siempre va a ser comidilla esa clase de temas para la prensa que llamamos farandulera, ¿no?
Pero hablando de esos escándalos que lo llevaron a ser protagonista de este programa, vamos a mencionar el primero. Y es que en abril de 2020 aparece en video o imágenes del actor dando la sensación de estar intentando estrangular a una mujer en Islandia. Él la está ahorcando. Pero digamos que esto pasó muy tranquilo, muy por debajo, no se habló mucho. Pero luego de eso, el tipo publica un inquietante video en Instagram y el man amenaza a una subsecta del Ku Klux Klan diciéndoles que, pues, que si quieren morir, les sugiere suicidarse con sus propias manos. Pero es un video en donde él aparenta no estar muy bien de la cabeza, porque dice que esto no es una broma, no es un performance o una actuación. Pero esto va más allá cuando el tipo está en Hawái en alguna ocasión y se pelea con otros clientes que están cantando en un karaoke. Les grita, les quita el micrófono y posteriormente se abalanza sobre un hombre que está jugando a los dardos. Y ahí es arrestado y puesto en libertad tras pagar una fianza. Pero lo chistoso es que las personas que pagaron esa fianza fueron una pareja de Hawái y ellos posteriormente pidieron una orden de alejamiento porque el tipo se estaba, digamos que, propasando con ellos. Es una avalancha de cosas contra él. Es súper denso, ¿no?
Y ya dijo que duerme desnudo con una cortina...
Que le da poderes sexuales.
Y lo último del gran escándalo. Homero duerme desnudo en una bolsa de oxígeno que según él le da poderes sexuales.
No, pero vea. Bueno, usted ya mencionó esto que ocurrió en Hawái. También mencionan más recientemente, mayo de 2022, que acudió o estaba como envuelto en un nuevo altercado tras ser acusado de robarse varias botellas de alcohol de una vivienda en Stanford, creo que esto sí es Estados Unidos. Uh-huh. Fue declarado otra vez culpable de allanamiento de morada, de robo, y después de aceptar un acuerdo de culpabilidad para evitar ir a la cárcel. O sea, como que ha estado como esquivando balas ahí, como sí, a punta de multas y vainas así.
Y adicionalmente, Santi, para terminar, yo no sé qué le parece esto, pero a él lo acusan de raptar a una menor de edad. Uh-huh. Porque, pues digamos que él estaba involucrado en una secta y había una muchacha que estaba ahí y los padres de la muchacha, que era menor de edad en ese entonces, pues acusaron a Ezra Miller, digamos, de secuestrarla y de apoderarse de una menor. Mm. Y él estuvo prófugo mucho tiempo de la justicia y pues estaba a meses de estrenarse la película de Flash. Entonces, pues siempre había como esa diatriba. Pero claro, imagínese usted estar señalado por estrangular personas, por allanar moradas, por pegarle a la gente, por raptar una menor y pues por hacer todas esas cosas.
O sea, todo menos la película a la larga.
Pues es que está muy loco. O sea, como con uh-huh, relación a lo que dice Jay, como en septiembre del 2022, cuando como que empezaron a encontrar como estas pruebas de estas prácticas satánicas. Uh-huh. Mencionaban que tenía un altar lleno de balas, drogas y figuritas de Flash. O sea, como... Eso se me hace muy loco.
Tela de arena y cuarzo de silicio. Resistente a la abrasión y al calor.
Sí, hago patinaje sobre hielo.
Es lo que usan los transportadores para evitar que se quemen al volver a entrar.
Es patinaje sobre hielo intenso.
Pues más allá de las cábalas que tenga un actor de pronto, de no sé, voy a interpretar un personaje y me voy a meter en la piel de este personaje o lo que sea, siento que es un poco macabro y oscuro, como ya un altar y, sí, o sea,
heavy.
Es heavy.
Y películas que les hayan gustado de él. Yo me atrevo a decir el papel de Flash en Zack Snyder's Justice League, que tenemos un programa dedicado a la trilogía de Zack Snyder para cuando lo quieran escuchar. ¿Pero ustedes tienen alguna que les guste de pronto o no?
A mí no me gusta en realidad como actor. No me llama la atención.
Yo creo que puede tener potencial, pero sus mismos comportamientos y demás no han dejado verlo lo suficiente como para poder establecerse ya como me siento en un actor que uno pueda decir que es de método, que es riguroso, porque es que creo que uno se está fijando más es en lo externo,
en
lo que logra hacer. Porque, por ejemplo, lo que hace en Animales Fantásticos, que hace de un personaje muy atormentado y que ha pasado por unas situaciones bien complicadas, como que deja ver que refuerza, puede tener potencial tal vez, sí, para hacer algo más interesante, pero siempre el foco, el spotlight de la prensa está situado en sus escándalos. Entonces, mientras esto sea así, pues ojalá sea una etapa y nos pueda mostrar más de su nivel actoral en algún momento.
Y dependiendo de cuándo nos escuchen, podrán uh-huh, verlo en el papel de Salvador Dalí en su etapa de joven. Entonces, uh-huh, pues cuéntenos si les gusta y pues uh-huh, Ezra Miller como actor. Antes, bueno, hagamos una mención muy rápida, Santi, y yo no sé si usted se vio Smallville y recuerda a Allison Mack, la que hacía... Sí. El papel de una de las amigas de clase.
Chloe Sullivan.
Sí, me acuerdo mucho de la serie. Esta serie que fue como otra versión, otra mirada diferente a la vida de Superman.
Y es que esa actriz, pues digamos que era reconocida por ese papel y tenía el cariño de los fanáticos hasta que se conoció que ella hacía parte de una secta que es, se encargaba de reclutar personas. Ella personalmente se encargaba de reclutar mujeres para que tuvieran, digamos, relaciones sexuales con el director de la secta.
Sí, eso pues digamos que sale a la luz en 2018 cuando Alice O'Mac es detenida. Ella desde tiempo atrás, o sea, desde antes de este 2018, hacía parte de la secta, no sé cómo se pronuncia esto, NXIVM, no sé si tenga, no sé si sean unas siglas, yo me imagino que
es
sí.
Es posible.
En Estados Unidos, que tal como dice Jake, pues reclutaban mujeres como esclavas sexuales, pero lo disfrazaban como de un programa de empoderamiento femenino. Ella fue un miembro muy importante, digamos, como esta columna de la secta, a tal grado que obligaba a las mujeres a tener relaciones sexuales con el director o, bueno, el jefe. El pastor. Y fundador de esta organización. Él también ya fue condenado a 120 años de prisión. O sea, adiós. Y tanto ella como Kay Ranier, que era el fundador de esta organización, de esta secta, marcaban como ganado con sus iniciales en las pelvis a las víctimas, que en algunos casos pues también eran menores de edad.
¿Y ella también está en la Wandoca o...?
Ella ya salió. Salió en julio del 2023.
¿Y cuánto duró?
Yo creo
pues
que...
Pues si le pones del 2018, contados, no, con sí, lo que lleva el juicio y todo...
Bueno, no fue dos tanto. Años o
le
tres.
Le fue bien.
Le fue muy bien.
Porque en 2019 fue que se declaró culpable de estos delitos, que no solo incluían estos delitos de tipo sexual, sino de extorsión y conspiración de extorsión. Y en principio la condena va a ser de 17 años. Pero debido a que ella como que cooperó con el caso y pues seguramente dio muchos nombres, esto se redujo a 3 años, que es precisamente como el tiempo.
No, no fue como Johnny Labios Apretados.
No, ella sí contó cantó. Todo, pidió perdón a las víctimas, envió una carta pues a las personas que de pronto pues se vieron como afectadas.
Uy, pero denso, ¿no?
Pero
o sea,
muy heavy.
O sea, me refiero es como a independiente de la condena y todo, pues ella también debe tener su raye, ¿no? Por
claro,
hacer eso.
Imagínese. Pero sí, con relación a lo que preguntaba Santi, según lo que dicen los medios locales, pues ella salió porque, bueno, tenía estos 3 años, pero siguió dando información. Entonces, como que conforme daba más datos, como que
le van rebajando,
se iba rebajando la condena. Y ahora todo esto pasó a libertad condicional hasta el 2026.
Pero re duro eso de marcar al Luis, ¿no?
Fuerte, como ganado, muy duro. Y pues que solo la vimos, que yo recuerde...
¿En eso?
En Smallville.
Yo la recuerdo solo de ahí.
No más.
Y antes de sumergirnos en las aguas más oscuras de este iceberg, vamos a señalar dos casos que son un calentamiento para lo que se viene. Y se trata de dos directores acusados de pederastia y de abuso. Vamos a hablar primero de Roman Polanski, Cristian, que es un director que es conocido por películas quizás como El Pianista, como Chinatown también.
De él hablamos también haciendo referencia a nuestro ciclo de terror cuando mencionamos El Bebé de Rosemary, ¿no? También pues nos referíamos a que precisamente él fue foco en su momento por la prensa desde la época en que su ex esposa, su ex compañera Shannon Tate fallece, es asesinada por Charles Manson y su secta. Desde ahí como que de alguna forma él ya venía como con un signo allí de cosas negativas, ¿no? Pero más adelante pues todo esto también tendría unas consecuencias mayores.
Y hay que decir que pues, por ejemplo, Roman Polanski, él no viaja a países donde corra peligro de ser extraditado. Y
casi
él,
en todo lado.
Sí, y el tipo es acusado por violación a una menor de edad que se llama, bueno, en ese momento, Samantha Gaynor. Uh-huh. Y cuando ella tenía 13 años y él tenía 43. Se dicen que ese acto ocurrió cuando ella tenía 13 años y tras una sesión de fotos. Entonces, pues, él fue acusado, es perseguido, pues, por la ley de Estados Unidos y él huye. Entonces, él es un prófugo de la justicia que todavía sigue haciendo películas y que, pues, es acusado de unas cosas muy turbias y el tipo pues tiene miedo porque no,
pues,
no va a los
por
países
una razón no pisa por allá.
Tengo miedo.
Tiene miedo. Todo empieza en marzo de 1977, como relata Jake. Está Roman Polanski en la casa de Jack Nicholson, que no estaba en ese momento presente, y empieza a tomarle estas fotografías a Samantha. Y según el testimonio de ella durante esta sesión de fotos, pues el director de cine le suministró una dosis parcial de un sedante y le da de beber pues licor, champán. Y a continuación pues la obliga a mantener relaciones sexuales con él. Ella se niega y pese a esta negación, ella aclara que nunca pues hubo como una forcejeo, digamos así, como una batalla física, porque le tenía miedo. Y al enterarse de lo que pasó, pues su mamá pues llama a la policía. Entonces ahí es cuando ya empiezan como a presentar los cargos. No solo violación con el uso de drogas, perversión, sodomía, suministrar a una menor sustancias. Él niega todo eso, pero posteriormente en agosto del 77 él admite su culpabilidad en un cargo a cambio de que le retiren el resto de las acusaciones. Y pues esto va escalando pues a lo largo de todos estos años hasta el punto pues de que no puede pisar otros lugares. Pero incluso sé que él ha sido detenido en algunos lugares. Estuvo detenido por la policía suiza en un aeropuerto en Zurich. Iba a visitar pues esta ciudad para recoger uno de los premios que se ganó en uno de los festivales de Zurich, en el que hicieron como un homenaje a su carrera. Y las autoridades llegaron. Y pues...
Corra.
¿Qué tal esto? ¡Hasta nunca, Putines!
Dígase que en los 4 días que van desde el aviso a la detención, las autoridades de ambos países pactaron las condiciones del arresto. El primer ministro polaco se niega a que la detención del director se convierta en una cuestión de Estado, o sea, como que no haya como una...
conflicto nacional.
Conflicto entre naciones. Uh-huh. Pues hay como también un tema como político, ¿no? Que eso puede tener como consecuencias.
Muy, muy político, y también me hace acordar de cuando al pianista, esta película que es de Polanski, sí, le fue tan bien y ganó...
hacer referencias, yo sí.
¿Sí? Ah, pues si quiere
hágalo. No, simplemente me iba a cuestionar un poco de cómo, tras todas estas polémicas y todo lo que ocurrió con él, esta película, más o menos, ¿de qué año es? Yo no estoy muy seguro.
Creo que
seguro.
Es del 2001, Santiago.
Pues una más película como con esta carga emocional y todo lo que representó a nivel de reconocimientos, pues de alguna forma se convierte como en esta limitante para él de poder recibir la atención por su obra. Y ahí es donde entra de nuevo el debate, ¿no? De cómo poder separarlos, alejar algo de esta construcción creativa, como también lograda con lo que sigue representando, y yo creo que seguirá representando hasta el día que ya no esté vivo más Polanski, en relación con pues su situación política y su situación legal.
El caso es que después de 10 meses de detención, el director de cine de origen polaco pues fue puesto en libertad. Recordemos que estaba en Suiza. Uh-huh. Finalmente la justicia de este país anunció pues que no iba a ser extraditado a Estados Unidos, donde tenía todas estas demandas, y precisamente lo que hemos recalcado en este episodio es que pues no puede pisar varios países, precisamente porque le cae toda la justicia encima. Y pues finalmente, aliviado, pues regresó a Francia, que es uno de estos países que lo han acogido, junto a otros territorios como Berlín y Varsovia.
¿Y él dónde vive hoy en día?
Él se mueve entre Europa, porque puede estar temporadas también en Polonia y demás, pero...
Veo. Con relación a este arresto que ocurrió en Suiza, el gobierno francés en su momento retiró, digamos, el apoyo que había conseguido a Roman Polanski. Y hay algo muy curioso y que quizá podamos enlazar con nuestro siguiente protagonista, y es que cuando él fue, pues que lo querían ver extraditado, me refiero, 100 directores se unieron a un comunicado que pedían la liberación de Polanski en su momento. Entre los firmantes están, si quieres le leo algunos, está Alejandro González Iñárritu,
el que hizo Birdman, Beautiful, Amores Perros.
Wong Kar-wai, que pues también es como uno de los más aclamados directores de cine coreano. Director, sí. Michael Mann, Alfonso Cuarón,
Dago García,
Guillermo del Toro, Pedro Almodóvar, Tilda Swinton, Wes Anderson, David Lynch. Se nos cayeron todos los ídolos acá. Sí. Darren Aronofsky, Martin Scorsese y nuestro querido amigo, que es el próximo al que vamos a hablar,
Woody Allen.
¡Hombre horrendo! ¡Aléjese de mi hijo!
Y cabe resaltar que, no dice quién es, pero varias de esas personas que en su momento le mostraron su apoyo con todo esto que surgió del movimiento Me Too y estas denuncias también hacia Harvey Weinstein, este famoso productor que también se descubrió que también cometía varios de estos delitos de tipo sexual, pues retiraron o recalcaron que... pues si hubieran sabido de todo esto que se estaba ocurriendo, digamos, en esta gran industria, pues no habían mostrado el apoyo que en su momento también mostraron a Roman Polanski.
Y pues para darle paso a este caso, al de Woody Allen, que es un director también muy famoso, no sé si ustedes se atrevan a nombrar unas películas, pero...
Hay muchas, y son buenas. Pues sí, últimamente no, pero tuvo un auge en los 70s, que fue muy bueno.
A mí de las últimas me gustó Medianoche en París.
Sí.
Es...
Sí.
Es interesante. Dylan Farrow alega que el cineasta abusó sexualmente de ella el 4 de agosto de 1992, cuando ella tenía 7 años. Pero digamos que Allen niega pues las acusaciones, incluso esto se fue a juicio y pues todo esto fue investigado por las autoridades. El cineasta Woody Allen sostiene que Dylan fue manipulada por Mia Farrow, su madre adoptiva, en medio del proceso de separación entre Allen y ella.
Y él se terminó después casando con una de sus hijas, ¿no?
Con una de sus hijas adoptivas, uh-huh. Que pues también es, digamos que es hermana, ¿sí? Es, uh-huh. Sí, hermana adoptiva, que se llama Sun Ji, que es una de las hijas adoptadas de Farrow y el ex esposo de Farrow, que es André Previne. Pero hay un documental que se llama Allen vs. Farrow, que es de original de HBO. Es una miniserie, creo que tiene 4 o 5 capítulos, no es muy larga, pero ahí cuentan detalladamente Ronan Farrow, que es periodista y escritor, y pues también Dylan, qué fue lo que ocurrió durante esos años en que Woody Allen y Mia Farrow eran pareja, y cómo ocurrieron los abusos de parte de este director, pues con una niña, con una menor de edad. Son unos actos deplorables, y además de eso, el documental es muy punzante porque muestra cómo en las películas de Allen, él indirectamente trataba de justificar esa pederastia que él podría tener. Digamos que esto es algo también que hay que señalar, porque pues sabemos que él se casó con una de la que era una hija de Mia Farrow, y que a la larga pues técnicamente era una hija adoptiva de él, que se llama Sun Ji. Pero es una historia muy turbia, sobre todo por el primer abuso contra Dylan Farrow cuando ya tenía 7 años de edad. Es muy oscuro, es muy denso, y si a ustedes quieren saber más sobre esta historia, pueden ver este documental.
24 cuadros, 24 cuadros.
Jarvis llama a los Vengadores y reproduce 24 cuadros.
24 cuadros, 24 cuadros.
Y vamos a comenzar con dos actos que quizás no involucran la maldad pura, pero sí involucran asesinatos. El primero de ellos es uno que involucra a Alec Baldwin.
Y de hecho es muy reciente, ¿no?
Creo que es el más reciente del que hemos hecho en este top, en este programa. Y esto se produjo cuando él estaba realizando una película suya, pues era una película
Rust,
independiente de autor.
La película sí. Que iban a lanzar.
Y en Rust se murió Halina Hutchins. Eso fue un 20 de abril y Baldwin, él dice que nunca presionó un gatillo de revólver para que esta persona se muriera, sino que esto se accionó solo. Y vamos a contarles un poco qué sucedió. Había una escena en donde pues había que hacer un disparo, y la versión que él sostiene es que él nunca disparó, pero la versión que muchas autoridades y pues familiares de la víctima dicen es que pues él disparó y no se tuvo en cuenta ni se tuvo el cuidado de revisar si ese arma estaba cargada, y peor aún, ese arma estaba cargada con balas de verdad.
Sí, hay que tener en cuenta ahí dos cosas. Ella era la directora de fotografía de la película, entonces pues siempre estaba como en constante pues movimiento, digámoslo así, alrededor del set. Y esta película, Rust, era un western, o sea, sí. Armas por doquier.
Todo lado, sí.
Y pues esta en particular, como bien menciona Jake, esta Colt, pues tenía balas reales en su cargador, y él sostiene pues que él no era consciente de que esas balas eran reales o incluso de que estaba cargada el arma.
Y más allá, Santi, de que podamos ahogar porque un actor hizo o no algo, sí lo involucramos en este pedazo del iceberg, porque pues una persona murió en una película, y pues nada más ensombrece pues esta película, que ya pues ni se va a estrenar, o si se estrena pues va a tener un manto de oscuridad y pues va a ser vista pues quizás por el voyerismo, pero no por lo que fue creada precisamente.
Y de hecho pues se vuelve otro de estos casos más, que ya son varios y que incluso tienen a nombres pues bastante destacados como Brandon Lee, ¿no? Recordemos que él también, cuando estaba rodando The Crow por allá como en el 92-93, resulta pues muerto por una situación similar, en la que le disparan con un arma que se suponía que tendría salvas, pero no tenía algunas cargas reales, pues que acabaron con la vida de lo que era el descendiente, digamos, directo de una leyenda como Bruce Lee, y que vuelve a poner, digamos, allí también en la discusión el uso de las armas, ¿no? Que en Estados Unidos es un tema tema en general que es polémico y que resulta complejo, porque la misma ley, digamos, como la misma declaración de constitución de los Estados Unidos, le da la facultad a las personas de armarse básicamente, y que siempre que ocurre, por ejemplo, una matanza de estas que son como muy constantes en las escuelas y en algunos lugares, entran otra vez a hablar sobre el uso de las armas, pero también en el cine parece que el control sobre el uso de salvas y el control de armas no letales como que siempre ha escapado en algunas ocasiones de producciones, y como ocurre en este caso, pues cobran vidas.
Sí, pero... ¡Oye, soquete! ¡Las armas no son juguetes! Son para protección familiar, caza de animales peligrosos y deliciosos, y mantener a raya al rey de Inglaterra.
Bueno, no sé si incluyendo este caso de The Crow,
sí,
pero sí quizá el de Alec Baldwin, y es que, bueno, por un lado, como la conciencia, uno cómo vive con eso después de haberle quitado la vida a alguien o cometer un homicidio involuntario, debe pesar de todas formas.
Claro.
Pero también señalan, por lo menos en este caso, que Baldwin, sin saberse si jaló el gatillo o no, él estuvo distraído mientras les enseñaban a cómo operar las armas en seguramente entrenamientos o qué iba a pasar o cómo se operaban las pistolas de utilería. Y que señalan que de pronto esto pudo ocurrir como... Pues obviamente él no iba a ser consciente de que eso iba a pasar, pero como un descuido. Uh-huh. Y pone otra vez sobre la mesa como ese debate de las... el uso de las armas en... Pues por lo menos en Estados Unidos y en particular en las películas.
Bueno, y luego de hablar de esto, pues vamos a pasar a Matthew Broderick. Y él estuvo involucrado en un accidente durante unas vacaciones en Irlanda del Norte. Y él... pues como ustedes recordarán, si nos están escuchando, en Inglaterra y en los países de esa zona se conduce por la derecha. Uh-huh. Entonces él alega pues que por error estaba conduciendo por el lado contrario, y allí pues tuvo un accidente automovilístico en donde lastimosamente murieron personas.
¿Cómo evolucionó el caso? Es decir, también fue involuntario en ese sentido, pero... ¿También tuvo que pagar cárcel o fue como una multa o cuál fue como el desenlace de esto? Porque me imagino que eso ya fue hace rato.
Sí, sí, claro. Sí. Pues vea que los dos ocupantes del vehículo contra el que Broderick impactó eran madre e hija. Uh-huh. Y pues murieron inmediatamente ocurrió el impacto. Y pues Broderick dice que pues no recordaba nada de lo que había hecho ese día. Y pues él ni siquiera se acuerda de haber salido de la cama. Eso es lo que dice él. Y él fue condenado... Mira, es que las personas famosas o a las
la
personas con poder...
La justicia es para los de Ruana. Sí. Para los de Ruana.
Exacto. La justicia es para la gente que no tiene poder y no tiene dinero. Porque él fue condenado a pagar una multa de $175... Y pues bueno, pues tuvo el escándalo, uh-huh, el escándalo legal, pero pues eso causó mucha indignación porque pues se murieron dos personas.
Claro.
$175?
Sí.
Eso no es nada.
Eso no es nada. No. Y la hermana y la hija de las personas que murieron siempre trataron de hablar con el actor para hacer un acto de perdón, de reconciliación, pero pues él la rechazó en distintas ocasiones. Digamos que más allá del accidente, pues lo que más rabia o indignación puede causar es el valor de la multa. Claro. Y que el tipo, pues, digamos que sigue igual. Normal. Uh-huh. Y le da igual. Entonces, ya en esta sección del iceberg, ustedes que nos están escuchando, vamos con tres casos de muertes y asesinatos. Y esto no va a mejorar porque vamos a hablar de una persona que fue muy conocida en Estados Unidos por el deporte y después también por el cine, uh-huh, que sí. Es O.J. Simpson. Si quieren, nos pueden hablar un poquito de él, cómo lo podemos referenciar.
Pues, lo primero, pues yo diría es que sí, efectivamente, exjugador de la NFL durante los años 80, pues se convierte como en esta... y estos ídolos de los que también hablamos en alguna ocasión anterior, y es como deportistas que por su reconocimiento terminan haciendo parte de películas. En este caso, por ejemplo, yo referencio mucho a O.J. Simpson con The Naked Gun o La Pistola Desnuda, ¿no? Que es esta de Leslie Nielsen, que también habíamos mencionado hace algunos episodios, Y él hace pues como un papel, digamos, coprotagónico de estas películas, y hasta ahí pues todo normal. Empezando los años 90, pues empieza a tejerse lo que se conocería aquí en nuestros periódicos pasquines de calle como un trío amoroso, como un crimen pasional en el que se ve inmiscuido, pero que también fue muy mediático, porque incluso en el momento en que O.J. Simpson pues comete como estos crímenes, es perseguido por las autoridades, y esto es muy de los gringos, ¿no? Sí. Muy de Cops, de esta serie de televisión que seguía como los operativos policiales, y es una persecución que se arma contra él.
Vamos con Arturo Ponce en el infocóptero.
Están justo debajo de nosotros. Voy a intentar darle en la cabeza con mi zapato.
Arturo, deja esto a la policía, por favor.
Estoy harto de ser reportero. Ahora quiero ser noticia.
Por las calles. Y es muy, sí, muy típico del helicóptero sobrevolando y siguiendo el carro, y que el carro va, y que él se mete a la casa y corre. Bueno.
Ha salido del vehículo, Ken. Y está tratando de saltar la cerca. Pero se da cuenta de que es demasiado gordo y ahora cava un agujero como perro. Ahora deja de cavar y corre de un lado a otro. Ahora se mete a un tubo de drenaje y parece que está atorado. Solo podemos ver las piernas pateando cómicamente. Es lo más deprimente que he visto.
Es muy polémico y resulta pues bastante, digamos, crucial. Y también creo que es uno de estos primeros casos que se vuelve de cubrimiento así nacional, mediático, como sí. Lo que pasó, por ejemplo, ahora con Amber Heard. Y, sí, exactamente. O sea, como estos casos que ahora ya estamos como más familiarizados a que se viralicen y que se vuelvan como la comidilla. En su momento, lo que pasó con O.J. Simpson fue muy por esa tónica. O sea, como por el carácter que tenía de celebridad, pero también por los hechos como tal.
Después de ese juicio, en donde pues fue muy televisado, sí, fue muy mediático, él fue hallado culpable. Y fue obligado a pagar pues una suma superior a los 33 millones de dólares por daños y perjuicios. Pero él, pues digamos que después de la cárcel, pues trató de utilizar recursos legales para salir. Y ahí él incluso tuvo una audiencia de libertad condicional pues para solicitar que se le sacara de la cárcel. Pero uh-huh. Digamos que él sí ha tenido esa constante de el escándalo, primero pues porque le quitó la vida a dos personas, y segundo porque pues también da mucho de qué hablar, cómo ese poder que llegan a tener algunas personas por dinero, por fama, por reconocimiento, puede llegar a que incluso se olvide o se desestime un hecho tan deplorable como el que él realizó.
Bueno, por lo menos la multa en este caso fue un poquito más alta.
Claro, pero él a quien mató, a claro. Una persona famosa y con dinero. En cambio, pues digamos Matthew Broderick, pues sí, digamos ciudadano. A dos personas de a pie.
Pero volviendo un momento a O.J. Simpson, pues él fue finalmente absuelto.
Sí.
Pero también tiene otros delitos, ¿no? Como tiene otro prontuario, porque bueno, después de 1994, cuando ocurre todo este juicio que mencionaba Santiago, más de 90 millones de personas en Estados Unidos fueron las que pudieron
muy
ver
mediático.
En vivo y directo pues lo que estaba ocurriendo en este juicio. Posteriormente, por ejemplo, en 2007 lideró junto a otras 5 personas, dos de estas personas armadas, un allanamiento en un hotel en Las Vegas. Mantuvo por la fuerza retenidas a varias personas pues en una habitación dedicadas al comercio de piezas de colección deportivas, es decir, como seguramente su pasado como deportista. Sí. Y señalan que él lo que quería, o lo que él sostiene, es que él quería recuperar esos objetos que en algún momento fueron de él, pero pues que ahora seguramente lo estaban vendiendo a un precio seguramente altísimo. Pues fue condenado en 2008 por un jurado en este mismo estado, en Las Vegas, por robo a mano armada y secuestro. Y ya pues desde ahí, lo que usted quiera como...
Y si ustedes quieren saber más, quizás no de esa vida posterior, pero sí del caso del asesinato y del juicio, les recomendamos una serie muy buena que se llama La Gente versus O.J. Simpson. Es una miniserie de 10 capítulos que tiene pues actores muy muy famosos, a Cuba Gooding Jr., a John Travolta, al protagonista de Friends, a Ross, ¿cómo es que se llama? David Schwimmer. Y bueno, tiene una amplia gama de actores muy buenos, y ahí cuentan sobre todo el trasfondo que eso tuvo en la sociedad norteamericana.
Claro, es que vuelvo pues, un poco y insisto en eso, y es que es como la clara muestra de la más media, creo que es ese caso, ¿no? O sea, como el momento en que la televisión de alguna forma estaba en su cúspide, hoy en día ya no, pues la televisión digamos que es un medio que tal vez no va a desaparecer, pero ya no tiene el mismo poder que tenía en esa década en particular. Y creo que fue como, sí, como el caso primigenio de lo que vendría siendo la espectacularización de un delito, ¿no?
Oiga, ¿sabe que dentro de todas las personas que no mencionamos y que sí siento que es importante también es el caso de Kevin Spacey?
Y de hecho en el punto en que ocurre todo, bueno, o en el que sale a la luz todo su escándalo, estaba en un momento importante porque pues sí, efectivamente él nos llegó, digamos que a través del cine con unas películas que fueron importantes, por ejemplo Los Sospechosos de Siempre, Seven, bueno, como
Belleza Americana,
American Beauty también, y digamos que estuvo como en un bachecito, digámoslo así, que vendría a romper con House of Cards, y cuando estaba como en su momento cúspide de esta serie, pues ocurre como toda esta revelación de hechos que ni siquiera pues son recientes, incluso muchos, pero que vienen de otras épocas, pero que obviamente siguen siendo igual de graves.
Sí, son, bueno, hasta donde sé, 9 delitos sexuales contra 4 hombres diferentes, de los que fue absuelto, hay que aclarar eso. Pero digamos que remontándonos a ese tema de la memoria a corto plazo, ¿no? De cómo probablemente, y yo creería que va a pasar así, en algún momento va a regresar en alguna película, pero entonces eso también lo lleva a uno a preguntarse como hasta dónde es redención y hasta dónde es como olvido colectivo, ¿no?
Y la pregunta ya para ustedes antes de terminar es, cuéntenos si después de conocer alguno de estos casos, probablemente ustedes sabían algunos, pero después de conocer algunos otros, ¿ustedes seguirían viendo películas de estos personajes o quizás no, o quizás ustedes son de las personas que piensan que hay que separar a la obra del artista, o definitivamente dicen no, yo después de saber eso voy a investigar porque de pronto estos tres pendejos de 24 cuadros radios son unos resentidos, no mentiras, pero de pronto van a averiguar más y se van a dar cuenta que es verdad y van a poder tomar la decisión de si ver o no. Ya para terminar, Cristian y Santiago, les voy a preguntar, ¿ustedes dejarían o dejaron de ver películas de alguna de las personas que están acá o las siguen viendo sin problema?
No, yo, es decir, es todo un debate y yo, pero yo sí soy como seguidor, así me funen, de separar el artista de la obra en muchas ocasiones.
Sí.
También depende el tipo de obra y del artista,
también,
¿no?
También, sí. Pues es que a eso iba yo. Hay muchos de los que hemos mencionado hoy que pues tampoco han sido tan trascendentales como para decir, ay, no, estoy perdiendo de muchos y lo cancelo. Y hay otros que tampoco he visto. Entonces como que uno dice, bueno, ¿hasta qué punto era tan influyente en mi vida ver o no ver estas producciones? Pero en algunos casos sí entra uno en el debate, efectivamente. Porque claro, uno se cuestiona a nivel, o por lo menos quienes de alguna forma se han relacionado o tienen algún tipo de contacto con la defensa de los derechos o hay un tipo como de cercanía como a estar dentro de esta línea en la que no se permiten ciertos comportamientos dentro de nuestras sociedades, como a decir, bueno, ¿hasta qué punto podría yo tolerar que la obra de este personaje, independiente de su postura o lo que sea, pues influencie en mi vida? Entonces creo que siempre va a existir. Y para mi caso particular, creo que de alguna forma el conocer los casos por lo menos permite que uno lo piense dos veces.
Exacto.
O sea, no, tal vez uno no deje de consumir o ya haya visto, entonces uno dice, pues ya es ver, no hay, ¿no? Pero pero de alguna forma sí, lo importante es que genere reflexiones que a la larga permitan es como evitar las repeticiones, ¿sí? Que creo que es algo que difícilmente va a ocurrir porque yo creo que por cada Harvey Weinstein, por ejemplo, debe replicarse uno y otro, porque es algo que dentro de la industria se normalizó durante muchos años y que para erradicarse seguramente va a tomar más generaciones, pero ojalá en algún momento pues ocurra.
Creo que a mí me pasa con las películas de Woody Allen, pues me dejaron de interesar y ya no. Pues ya vi muchas y sí, las nuevas pues no las veo, no me interesan.
Tampoco se pierde una de muchas.
Cuéntenos ustedes qué opinan, escríbanos, denos recomendadas y entonces nos vemos en un próximo capítulo de 24 Cuadros Radio. Se cuidan, chao.
Chao.
Mira, ¿no es Woody Allen?
Uy, parece que está haciendo un comercial.
Hola. Muchas galletas de arroz aseguran ser bajas en calorías, pero solo las galletas de arroz Fujikawa vuelven locos a sus interiores. ¿Qué hice yo para merecer esto? No, claro.